grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. ¿Qué decía aquel que tanto la quería? Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la vez de una mujer que sollozaba, la plegaria se oyó en el campamento. Oírla el sargento temeroso de perder para siempre su adorada, escondiendo su dolor bajo el rebozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que tanto se moría. Y si acaso yo me muero en la guerra y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita...
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Saltimbanqui en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, Jalisco. Yo soy Joel, sean todos bienvenidos.
Gracias a todos ustedes por sintonizarnos por el 105.5 FM. Es un gusto que nos acompañen. Soy Cintli.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles. Soy Gabo.
Hola, soy Dylan y queremos agradecer al equipo de producción de Saltimbanqui.
Agradezco en la operación técnica a Eva Corona Villanueva.
Este programa está hecho con mucho cariño para todos los niños que nos escuchan.
En la producción de Yanira Rodríguez Sánchez y Michelle Ángel de León.
En la dirección, Cintli García Cuevas.
Este programa está hecho con mucho cariño para todos los niños que nos escuchan.
Los invito a que nos sigan en nuestro Facebook como Radio UDG Ameca, o pueden buscarnos como XHUGA y enviarnos una solicitud de amistad.
El día de hoy estrenaremos nuevas secciones que esperemos les gusten.
Tendremos una sección de idiomas en donde la maestra Ana nos ayudará a aprender y practicar inglés.
También tendremos chistes y trabalenguas.
Nuestra amiga Dana nos hablará de mujeres que lograron sobresalir gracias a su esfuerzo y dedicación.
Además tendremos secciones de adivinanzas. Escuchen nuestras nuevas secciones y cuéntenos lo que les parece.
Nuestro tema el día de hoy es la Revolución Mexicana, una fecha que nos llena de orgullo y celebración a todos los mexicanos, pero que también nos hace reflexionar sobre todo lo que sufrieron y vivieron nuestros antepasados.
¿Se imaginan estar en medio de una guerra en donde los niños y las mujeres también participan? ¿Qué sentirían ustedes?
Pues para mí sería algo no muy agradable, pues se supone que los niños, cuando están en la etapa de la infancia, deben de conocer lo que los rodea, lo bueno y lo malo, estudiar pues para la escuela, etcétera, y no estar en conflictos armados como una guerra, en este caso la revolución.
Para mí sería muy feo porque podría morir y pues se sentiría feo estar entre todo ese desorden y aparte, por ejemplo, morir sería como irte, ya no ver a nadie más y pues estaría triste por eso, porque no verías a nadie más.
Yo sentiría mucho temor y miedo porque el hecho de que te vayan a matar es como que, ay, ¿qué hago? Y pues es muy miedoso.
Bueno, pues para mí no me gustaría para nada. Pues porque estar en un desorden completo y que te vayan a matar se sentiría muy feo.
A mí no me gustaría porque ya nunca más vería a mi familia.
Para mí sería muy malo porque no viviríamos muchas cosas de nuestra vida, la infancia y tendría también mucho miedo.
Miedo de que me maten.
Y no solo eso, si estuvieran mis amigos ahí, lo único que pensaría es en protegerlos o que ellos me protejan a mí porque yo sería incapaz de hacerle daño, no sé, a alguien.
Yo pienso que sería como un ambiente muy
estresante.
Ajá, que te sientes con miedo, tienes coraje, no sé, sería muy feo.
Y yo por lo general pensaría que, porque a mí yo me preocuparía demasiado y si no podemos hacer nada en ese momento, entonces ¿qué podemos hacer? Sería huir y no sé, se sentiría...
Esconderte. Ajá. Y siempre estar con miedo.
Bueno, eso es lo que pensamos, pero hay un contexto detrás de esta guerra.
Para saber un poco más sobre la Revolución Mexicana, los invito a escuchar la producción y enseguida regresamos a Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
La Revolución Mexicana. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué sucedió en este conflicto armado que empezó en el año de 1910? Pues yo les daré una breve plática sobre él. Este fue un conflicto armado que inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. En este contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. El 20 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, hoy conocida como Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. en 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. Por eso, en 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe en el Estado. El levantamiento militar, conocido como la Decena Trágica, Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó reacciones de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa, o conocido como Pancho Villa o el Centauro del Norte. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación de los estadounidenses en Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso, se profundizaron las diferencias entre las fracciones que habían luchado contra Huerta, lo que se encadenó nuevos conflictos. La lucha entre fracciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios, que era Zapata en 1919, Carranza en 1920, Pancho Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Soy Joel Eloy Landeros Corona, reportó para Saltimbanqui.
Recuerden que nuestro tema del día de hoy es la Revolución Mexicana. Vamos a ir a un corte de estación y enseguida continuamos.
Yursa Mardini. Había una vez una nadadora llamada Yursa, que vivía en Damasco, Siria. Todos los días, su hermana y ella entrenaban con su papá en la piscina local. Siria estaba en guerra, por lo que un día una bomba destruyó la piscina. Por fortuna, Yursa no estaba ahí en ese momento. Al poco tiempo, otra bomba destruyó su casa. Una vez más, Yursa se salvó por poco. Su familia y ella no tenían ni un lugar donde vivir, así que decidieron huir del país. Yursa había oído que Alemania era un buen lugar para los nadadores. El viaje era largo y llegar hasta ahí sería difícil, pero eso no la desanimó. Su hermana y ella se unieron a un grupo de refugiados que durante un mes atravesó varios países y luego abordó una lancha de plástico hacia la isla de Lesbos. La lancha era para unas 6 o 7 personas, pero en ella había 20 amontonadas. De pronto el motor se descompuso. Podemos morir en medio del mar, pensó Yursa. Pero somos nadadoras. Entonces saltó al agua con su hermana y otro muchacho. Entre los tres patalearon y jalaron y empujaron la lancha durante más de 3 horas, hasta que por fin llegaron a la costa. Cuando llegaron a Alemania, la primera pregunta que hizo Yursa fue: ¿dónde hay un club de natación? Solo encontró un club al cual unirse, sino que en 2016 formó parte del primer equipo de refugiados que compitió en las Olimpiadas. Yursa Mardini nació el 5 de marzo de 1998 en Siria.
Con información del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, reportó Dana Carolina Cortés Rivera.
Regresamos a Saltimbanqui.
Así como nos cuenta nuestra compañera Dana en esta biografía, hay muchos más personajes que fueron muy importantes para ella.
Sí, hay varios hombres que participaron en 1910 en la Revolución Mexicana
y que hoy les llamamos caudillos de la revolución.
Vamos a conocer quiénes fueron. Escuchamos a Carol con su investigación.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Karel y hoy les voy a hablar sobre Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Morelos. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofás Salazar. En su niñez y juventud fue labrador y arriero. En su pueblo siempre defendió a los campesinos que sufrían abusos de los hacendados. El 11 de marzo de 1911 se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala, donde exigió distribuir las haciendas a los campesinos. En ese tiempo se hizo conocido como el Caudillo del Sur. En 1914 salió a Pancho Villa y tomó la Ciudad de México, pero las fuerzas de Venustiano Carranza lo obligaron a regresar a Morelos, donde instaló un gobierno agrarista. Se mantuvo rebelde, hasta que los hombres de Carranza lo emboscaron en la hacienda de Chinameca. Aquí murió a balazos el 10 de abril de 1919. Reportó para Saltimbanqui, Karel Dalí, Cano Flores.
Además de Emiliano Zapata, hay otros personajes que también son importantes para la revolución. Escuchemos a Diego.
Saltimbancos en acción.
Hola, mi nombre es Diego y el día de hoy les voy a platicar quién es Porfirio Díaz. Huérfano de padre desde los 3 años, Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión. Cursó luego estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartía Derecho Civil. En adelante sería seguidor suyo en lo político. El instituto fue clausurado por orden del presidente Santa Anna en 1854. El mismo año, intervino en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santa Anna. Poco después, Porfirio Díaz ingresó en el ejército y su carrera militar fue meteórica. En la Guerra de Reforma, 1858 a 1861, conflicto civil en el que se enfrentaron conservadores y liberales, apoyó la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a Benito Juárez. Finalizada la contienda, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido diputado.
Muy interesante estas dos producciones anteriores. Pero otro personaje reconocido en la nación completa es Pancho Villa, o Francisco Villa, también conocido como el Centauro del Norte. Escuchemos la producción de mi compañera Susi.
Saltimbancos en acción.
Pancho Villa nació el 5 de junio de 1878 en el Rancho del Río, del municipio del mismo nombre, en el estado de Durango. Sus padres fueron don Agustín Arango y María Micaela, ambos mestizos de origen muy humilde, era hija de peones. Y él tampoco fue nunca a la escuela, aunque sí aprendería a leer y escribir. Promovería el desarrollo escolar en México. Tuvo una infeliz niñez y una conducta muy rebelde. En la adolescencia fue leñador, agricultor, comerciante y bandido antes de hacerse militar y revolucionario.
De los hombres más destacados que participaron en la revolución es Francisco Madero. Escuchemos a Mario con su trabajo.
Saltimbancos en acción.
Francisco Ignacio Madero, llamado erróneamente Francisco Indalecio Madero, nació el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila. Fue un empresario político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Fue un hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social. Contendió contra Porfirio Díaz para la presidencia de la República, teniendo que exiliarse, y fue entonces cuando redactó el Plan de San Luis, que era un llamado a levantarse en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Acabó siendo traicionado y asesinado por Victoriano Huerta, uno de sus generales de confianza. Y de este trágico modo terminaron los empeños de un hombre honesto. Su frase más conocida es: sufragio efectivo, no reelección. Reportó para Saltimbanqui Mario Corona Lemos.
Otro personaje importante de la Revolución Mexicana es Venustiano Carranza, también llamado el Barón de Cuatro Ciénegas.
Y se sabe que Venustiano Carranza sustituyó a su padre cuando murió. Como presidente municipal de Cuatro Ciénegas, destacó como político militar y empresario.
Este personaje tan emblemático ocasionó la segunda etapa de la Revolución Mexicana, después de que Madero triunfara sobre la primera etapa, después de derrocar el gobierno de Porfirio Díaz, asesinó a Madero y por eso empezó la revuelta de la segunda etapa, donde surgieron varios caudillos muy importantes.
Fue precisamente en 1917 a 1920. A él le debemos la convocatoria al Congreso, que el día 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución que actualmente rige a nuestro país.
Murió asesinado en Puebla el 21 de mayo de 1920.
Saltimbancos en acción.
Corridos inspirados en la Revolución. Con motivo de la Revolución Mexicana, hoy les voy a hablar de estos famosos corridos que fueron inspirados en la Revolución Mexicana. Vamos a empezar por uno que quizás todos, o en la mayoría, lo hemos escuchado. Es el de la Adelita. Es un corrido muy popular en el cual siempre acompaña a los desfiles el 20 de noviembre, así como la carabina 30-30, la baritina 7 leguas y el caballo, y así un montón más. Estos corridos son muy populares porque hablan de las aventuras de los revolucionarios y sus líderes. Soy Yaretsi Márquez Aguayo, reportando para Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Andrés. ¿Tú sabes cuál es la palabra más grande del mundo? ¿No la sabes? Piensa mi tantito más. Bueno, está bien, te la voy a decir. La palabra más grande del mundo es arroz. ¿Pero por qué? Bien fácil. Porque empieza con la A y termina con la Z. Andrés Miguel Rentería Hernández.
Luego de escuchar las biografías de la Revolución Mexicana, los invito a ir a un rápido corte de estación para luego continuar con Saltimbanqui.
Saltimbanqui, continuamos
en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
Un conejo le pregunta a un tigre, ¿cómo te llamas? Y le contesta, Tiguito. Conejo le dice, ay, no me grites. Ave Camil, caca no podes.
Saltimbancos en acción.
Hello everybody, welcome to my class. Please repeat after me. What is your name?
What is your name?
What is your name?
What is your name?
My name is Anna.
My name is Diego.
What is your name?
My name is Lydia.
My name is Karel.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
And nice to meet you.
Nice to meet you.
Thank you very much for listening and see you soon at Saltimbanqui. Bye-bye.
Bye-bye.
Regresamos a Saltimbanqui y acabamos de escuchar una sección nueva que tendremos a partir de hoy para practicar nuestro inglés. Los invitamos cada viernes a escuchar a la teacher Ana, quien nos acompañará en nuestra aventura bilingüe.
Esta sección con la teacher Ana me gustó mucho porque podemos practicar el inglés y está chida.
A mí, esta práctica con la teacher Ana, pues fue algo chido, me emocionó, dije, oh, wow.
A mí me gustó esta sección porque estuvimos platicando en inglés y se sintió así como el intercambio de palabras, y a mí me gusta platicar en inglés porque, no sé, ver a personas que hablan con mucha fluidez se me hace muy padre.
Continuamos con el tema de hoy en Saltimbanqui. Como ya recalcamos, estamos hablando sobre la Revolución Mexicana. ¿Sabían que hay canciones que describen lo que estaba ocurriendo durante la época en México?
Sí, se llaman corridos revolucionarios y los invito a escuchar la investigación sobre el tema.
Saltimbancos en acción.
El corrido mexicano. El corrido es un género musical en México que narra la historia verdadera de un personaje real y o mítico. Estas composiciones épicas narran momentos importantes para rendir homenaje y mostrar respeto a una o un pueblo. El corrido nació a principios del siglo XIX, durante la época de la independencia, y ganó mucha popularidad durante la Revolución Mexicana, porque se relataban las aventuras de los revolucionarios y sus líderes. Los corridos son populares hoy en día también. Siguen narrando las historias más sentimentales de los habitantes de la comunidad y sus problemas más cercanos, como la inmigración. En vez de cantar sobre los líderes mexicanos revolucionarios, hoy se cuentan las historias de los héroes anónimos que mueren intentando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Los corridos tienen, por lo regular, la siguiente estructura. Inician con un saludo o introducción. Además de un prólogo de la historia, tienen rima e incluyen una moraleja o una despedida. Algunos autores más famosos de corrido de la Revolución fueron Marciano Silva, Eduardo Guerrero, Samuel Lozano, Juan Pérez, entre muchos otros. Gran parte de la fama de Pancho Villa y Emiliano Zapata, e incluso Francisco Madero, se debió a las gloriosas descripciones que de ellos hacían los corridos.
reportando para Saltimbanqui, Cintli Yaret Cilanderos Corón. Y para que conozcamos más a fondo lo que es un corrido revolucionario, los invito a que escuchemos este popurrí.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
La cucaracha ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
La maldita cucaracha es un animal muy necio que anda metiendo la pata en la guerra y el comercio.
Ya murió la cucaracha, ya la llevan enterrada entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán.
La cucaracha ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla para ponérsela al sombrero de su cuate Pancho Villa.
Pancho Villa cuando viaja necesita dos vagones, uno para sus maletas y otro para sus cañones.
La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos, pero después dan meros palos.
¡Túmpale, túmpale, túmpale, sin machucando! ¡Sí, señor! ¡Adelante, compadre! ¡Sale! ¡Alegría!
Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos, pero después dan meros palos. La 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 la.
En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba.
Que decía aquel que tanto la quería,
si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer,
le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
hablando de la Revolución Mexicana y hemos aprendido bastante.
Pero todavía hay mucho más que platicar de esta época en donde hombres y mujeres valientes luchaban por tener un pedazo de tierra.
¿Sabían que hubo mujeres que acompañaron durante toda la revolución a sus esposos, soldados y también traían armas, carrilleras y además cargaban a sus bebés?
Les decían las Adelitas. Vamos a escuchar a Lenia con su investigación.
Saltimbancos en acción.
Hola, yo soy Lenia. Hoy te voy a platicar sobre las Adelitas. Las Adelitas eran mujeres, dejaron todos sus labores y se levantaron en armas. Fueron lideradas por Adela Velarde, una mujer rebelde pero con valentía. Insistió en llamarlas Adelitas. Todas las mujeres acompañaban a sus esposos o a los soldados y también venían con sus bebés, hijos, así. Eso fue algo muy peligroso, claro. Ellas fueron las que les recargaban las armas. A veces tenían dos porque se sobrecalentaban. Y las Adelitas eran principales para eso, ya que eran las que les ayudaban. Así que ellos también fueron importantes en la revolución. Y reportado para Saltimbanqui, Lene Andrea López Flores.
Como escuchamos antes la producción de Lenia, ¿se imaginan a esas mujeres participando en la revolución y corriendo en las montañas entre balazos y con sus bebés? Debió haber sido algo muy difícil.
Yo pienso que sería muy feo para los bebés, tal vez hasta los pudo lastimar por llevar las carrilleras con las balas. Por eso a mí me daría miedo hacerlo.
Bueno, para mí sería algo sorprendente ver a una mujer cargando su bebé mientras le disparan. Sería algo como...
A mí se me haría como incómoda para el bebé.
Para mí sería una situación muy difícil, pues como mencionamos, aparte de los inconvenientes para el bebé como para la mujer, pues los bebés también pues pesan. Así que te llevarían su peso corriendo entre las montañas con un peso algo más ligero. No sería el mismo peso, pero sigue siendo igual aparte de lo que del peso de las prendas, munición, etcétera. Y es una práctica que se respeta de las mujeres que apoyaron en este conflicto para solucionar los problemas que había en su país en ese momento.
A mí no me gustaría ver eso porque además de arriesgar la vida de la mujer, está arriesgando la vida de su hijo.
Lo que menciona mi compañera Allison es muy cierto. Es algo muy difícil de ver, pues en una guerra se arriesgan muchas vidas. Y hay más de un lado. Por eso hay mínimo dos equipos, lados, puntos de vista que hacen que la guerra o las discusiones comiencen. Y para mí sería algo muy feo estar en esta situación.
¿Y sabían que durante la revolución las tropas de las Adelitas se trasladaban en tren? Los invito a escuchar la producción de Edgar.
Saltimbancos en acción.
La importancia del ferrocarril en la Revolución Mexicana. La revolución se caracterizó porque encontró en el ferrocarril el medio de transporte y de comunicación del que se valieron tanto los federales como los revolucionarios en esta lucha. Durante la lucha, tanto federales como revolucionarios usaron ese transporte que era capaz de llevar en pocas horas miles de armas, caballos y combatientes. Los revolucionarios iban acompañados con frecuencia por sus mujeres,
las Adelitas e Hijos, que fueron gran apoyo para este grupo. El ferrocarril fue el protagonista principal de la revolución. Pancho Villa volaba trenes para ganar batallas y destruir a los rieles. La destrucción de la red ferroviaria fue una constante en la lucha, así como en las reparaciones provisionales o los remedios para proseguir la marcha. Los trenes no solo servían para la lucha, muchos de ellos se acondicionaron como hospitales andantes, como la famosa brigada de la División del Norte, comandada por Pancho Villa. A bordo de los vagones se amaba, se sufría, se combatía y se conspiraba. Muchas anécdotas de esta lucha tuvieron lugar a lomos del tren. Soy Edgar Emanuel Anderos Corona, reportando para Saltimbanqui.
Ahí viene el tren de los pelones, está cerca de una mil.
Saltimbancos en acción.
Tengo la cabeza redonda, sin nariz, ni ojos, ni frente. Mi cuerpo se compone solo de blancos dientes. ¿Quién sois? ¿No sabes todavía? Te voy a decir. El ajo. Soy Chen Márquez Aguayo, reportando para la Saltimbanqui. Adiós.
Saltimbanqui, continuamos
en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
Al Grito de Guerra es un juego hecho por estudiantes del IPN y la UNAM. Recrea el episodio histórico con una plataforma multijugadores y tú eliges si quieres unirte al ejército zapatista o villista. Pero el videojuego está en espera de un patrocinio. Y además, en el juego se recrean batallas más importantes de la lucha de la Revolución Mexicana. ¡Así que descárgalo ya!
Soy Dylan Ayit Cano Rodríguez.
Como ya escuchamos la producción de Edgar, que habla sobre el ferrocarril, en Ameca también hay una estación de ferrocarril, que dicen que también se usó en la Revolución Mexicana. Ahora es un centro cultural en donde a veces se realizan diferentes actividades, como exposiciones y bailes.
Ah, oh, sí. En realidad, acabo de ver un video porque me dejaron de protección. Y entonces veía que había muchas imágenes y fotos donde estaban las Adelitas y los soldados subidos en un tren. Y yo decía, ah, ok.
Aparte de que a veces el tiempo que duraban en trasladarse era mucho, podía haber un accidente o que el tren se descarrilara y...
Que era uno de los peligros más grandes
que podía haber. Y que todos...
Yo me imagino que en esa situación es para trasladarse de ciudad a estados... sería muy cansado y no solo eso, tenías que estar alerta de que un enemigo no llegara y los...
matara.
No, asaltara el tren, porque no es como que fueran ahorita como un tren ligero, ¿verdad?
Aparte de que pasaban hambre, frío, calor, ellos solamente llevaban su...
rifle
y... su arma y...
vámonos.
Carabines.
Y vámonos, dijo. Y sus bebés y sus hijos y etcétera.
Por cierto, hay bailes muy representativos en la Revolución Mexicana. Escuchemos a Abner con su producción.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Abner. Y yo les voy a hablar de las canciones inspiradas en la Revolución Mexicana. son varias, como la delita, Valentina, la cucaracha, la rielera, la marieta, el corrido de Cananea, el siete leguas, el corrido de Pancho Villa y el jarabe tapatío, que fue creado como símbolo de unidad nacional. Para Santimbanqui, reportó Abner Aníbal Cano Flores.
Bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todo el equipo de producción quienes estuvieron escuchando.
Queremos darle las gracias al equipo de producción y a mis compañeros que me acompañan en esta ocasión. Gracias.
Gracias por escuchar nuestro programa.
Lo dejamos con Yelitza para que les presente una canción.
Gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.
Esto fue
¡Saltimbanqui!
¡Hasta la próxima!
¡Uy!
A continuación, escucharemos un corrido de la Revolución Mexicana titulado La Máquina, interpretada por Ignacio López Caso. Soy Edith. Hay que ser guay, es por tanto pasante en panche.
El ser que estoy de la traba, porque a más de ser valiente era bonito.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Aquí hemos venido porque hemos llegado los dos por distinto lado. Cantando canciones me paso la vida, son un poco más divertida. Era en el año 40 antes del 54, cuando murió tanta gente entre Tula y Guanajuato. El tren que corría por el ancha vía, de pronto se dejó estrellar con un hidroplano que andaba en el llano volando sin descansar. Quedó el maquinista con las tripas fuera mirando pa'l aviador, que ya sin cabeza buscaba el sombrero para librarse del sol. Y todo esto sucedía sin saber cómo ni cuándo, y la máquina seguía pita y pita y caminando.
Y todo esto sucedía sin saber cómo ni cuándo, y la máquina seguía pita y pita y caminando.
Quedó el fogonero con las tripas fuera debajo del chapopote, y hasta el garrotero sin brazos y tuerto se agarraba del garrote. Buscando a la gente de publicaciones, lo encontramos moribundo, y el pobre gritando ¡cervezas heladas! Se fue para el otro mundo. Los opilotes ya andaban sobre los muertos volando, y la máquina seguía pita y pita y caminando.
Y la máquina seguía pita, pita y caminando.
Llegó la Cruz Roja, llegó la Cruz Blanca y a auxiliar a los heridos. Y allí se encontraron que todos los muertos de miedo ya habían corrido. Toditos los muertos salieron huyendo en tan críticos instantes. Que ha habido dijunto que lo han encontrado 4 leguas adelante, y en una zanja los muertos solitos iban echando, y la máquina seguía pita y pita y caminando.
En una zanja los muertos solitos se iban echando y la máquina seguía pita, pita y caminando.
Llegó en un fotingo don Maximiliano, que entonces era gobernante, y allí se encontrado un pobre gendarme gritando: ¡Alto! ¡Y adelante! Don Maximiliano vio el pullman abierto y a comer se metió al punto, y allí el cocinero le sirvió al instante los hígados de un difunto. Y todo esto sucedía sin saber cómo ni cuándo, hombre. Y la máquina seguía pita y caminando. Y aquí yo termino de narrar la historia para no cansar ustedes. Mas rueguen al cielo por los que murieron, hombres, niños y mujeres. Al recordar tanto muerto nos retiramos llorando, porque la máquina sigue pita y pita y caminando.
Porque la máquina sigue pita, pita y caminando.
Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue
Voces Pequeñas,
Grandes Pensamientos, presentes en Radio Universidad.
¡Sí!